Buen día, Javier. ¿Cómo estás vos? Un saludo ahí a tu equipo de trabajo y a la audiencia de Radio Unión.
¿Qué pelota tatá tenés, don Víctor?
Sí, en verdad que sí, pero bueno, son gajes del oficio.
En lastimosamente, pleno
San Juan. Sí, lastimosamente es una situación a la que no queríamos llegar, pero se llegó. Uh-huh. Y tenemos que actuar de manera inmediata y como nos queremos para tratar de retomar rumbo, ¿verdad?
Si tuviéramos que identificar una de las primeras acciones, ¿cuál sería, don Víctor?
Bueno, en primer lugar tenemos que entender que todo triunfo, éxito dentro de la gestión pública depende del talento humano, ¿verdad? Tenemos que ver si hubo falla dentro de los cuadros de nuestros personales. Y una vez identificada esa falla, bueno, cambiar. Necesitamos cambiar en ese penal en particular. Usted es un penal que tiene pabellones nuevitos, que todavía no se cargaron con personas privadas y que tenemos que cargar. Hoy ya estaba asumiendo el señor Ricardo Núñez, quien es un director ya con vasta experiencia, estuvo en penales también candentes, y hoy nos está dando una mano en San Pedro de Licuamanillú. Seguramente nos va a dar un dictamen pronto de la situación y las acciones que vamos a llevar adelante. Bueno, en fin, yo vengo acá, estoy ahora dialogando con el señor director saliente, el licenciado Blas Martínez, y al menos me es como un viento fresco, veo que hay acá un plano de la construcción de celda o de pabellones de alta seguridad en un penal aquí de la República. Luego eso se va a ir expandiendo, pero vamos a empezar con un pabellón de alta seguridad para 100 personas con todos los estándares internacionales en cuanto a lo que significa un pabellón de alta seguridad. Y seguramente eso vamos a ir implementando en todas las cárceles, que tendríamos como 10 pabellones y tendríamos alta seguridad para 1000 personas que hoy no tenemos, que los líderes de estas facciones delictivas se encuentran sueltos, digamos, entre la población común y por eso fomentan su liderazgo y se llega a esta instancia.
Uh-huh. Para tener un poco precisión, en San Pedro, estos cuatro que estaban viviendo en esa granjita moderna, la granja modelo, sí. ¿Ellos dónde están sí. ahora mismo?
Bueno, ahí ya no estamos hablando de conato de violencia, estamos hablando de una aparente irregularidad. Ellos ya volvieron a estar, ahora en este momento están dentro de la población, como reza, digamos, el reglamento. Pero tenemos que entender algo. Existe una resolución judicial para que esas personas estén en ese lugar. Lo que no existe es una autorización de parte de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios ni del Ministerio de Justicia para que esas personas cumplan esa resolución judicial. Y eso es lo que estamos esperando, las explicaciones del director saliente también de ese penal, el por qué no esperó el permiso correspondiente y de dónde salió el rubro para la construcción de esas edificaciones, porque evidentemente eso no cayó del cielo, ¿verdad?
A ver, Quintana, el saliente, el que tiene que darles explicaciones.
Evidentemente que sí, a pesar de que él tiene en su poder la resolución judicial del juzgado de ejecución de la circunscripción de San Pedro.
¿Y por qué no les entrega?
No, él tiene la resolución, lo que él no tiene es el permiso para llevar adelante la construcción.
¿Y ese tenía que autorizar el Instituto Penales?
Claro, el señor director general saliente tenía que haber estudiado la posibilidad. Claro, está bien construir la granja ahí, pero tenemos que saber a quién le ponemos en la granja, no es que a cualquiera se le pone. A pesar de que exista una resolución, puede haber una resolución judicial, dice que a líderes de estas facciones le quitemos afuera, claro que no vamos a cumplir.
Convengamos que en realidad es una mentira lo de la granja, don Víctor. Eso de, a ver, en una granja no tenés cafetería eléctrica.
No, en verdad que no. En verdad que no se debería, pero hay una costumbre en los penales que por ejemplo, las visitas lo llevan, no sé, artículos así electrónicos a las personas privadas de su libertad, y muchas veces nosotros, para obtener la paz, le permitimos que ingresen. No es el caso de la granja, me dijeron que había mucho más lujo, ¿verdad? Pero por darte un ejemplo, más lo que acontece, ¿verdad? Que tenemos que ceder, por ejemplo, viene un ventilador, los días hay mucho calor, que tenemos que dejar entrar un televisor en los pabellones para que todos observen. Son cosas así que nosotros, de alguna manera, permitimos a las personas privadas de su libertad.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, estoy viniendo...
Espera que, don Víctor, momento. Sí, espera que un ratito, don Víctor, para tener un poco... nos centramos primero en San Pedro.
Ajá.
Quintana tenía la resolución judicial, ahí hay que revisar sí. el juez por qué eso ordenó. Institutos sí. penales no le autorizó la construcción.
Sí, sí. nosotros...
¿No tiene que ser denunciado penalmente, Quintana?
Y por eso, ahora estamos esperando el informe del director interviniente, el señor Ricardo Núñez, de mi colega abogado, y va a llevar adelante una intervención y seguramente lo más pronto posible va a quitar un dictamen y en base a eso vamos a orar aquí en el Ministerio de Justicia. Nosotros no estamos para apañarle a nadie, esas son las instrucciones de las altas autoridades del Ministerio, y bueno, este no va a ser el caso, y si alguien debe algo a la justicia va a tener que verse con la justicia.
Bueno, primer punto, ¿fue destituido y sometido a sumario Quintana o cuál es su situación?
No, él en principio es destituido del cargo, él sigue siendo funcionario del Ministerio, él es funcionario nombrado, y si amerita, evidentemente amerita a priori, se va a llevar adelante un sumario administrativo, seguramente también, si amerita también habrán denuncias penales en su contra, ¿no?
Si abren el sumario administrativo, en el ámbito penal no va a poder avanzar porque la ley de la función pública establece que mientras no se sustancie, en el ámbito administrativo, ámbito penal no puede, mientras y están condicionados, no van a poder avanzar ninguno de los dos, van a tener que optar por uno de los dos.
Claro, por eso es importante y vital el trabajo técnico que está empezando hoy el señor Ricardo Núñez en San Pedro. Él ya está llegando, ya cambió el jefe de seguridad, ya llevó un equipo con él, y bueno, en verdad que confiamos en su sapiencia, en su experiencia, y vamos a tratar de dar respuestas prontas a ustedes, a la gente de la prensa, porque es lo que nosotros debemos hacer, los funcionarios públicos, es demostrar lo que estamos haciendo en nuestro trabajo, ¿no?
¿A qué hora llegó Ricardo Núñez allá?
Y yo estuve hablando con él antes de las 5, ha sido las 4:50 por ahí ya, las 5:15 habría llegado al penal.
Ya estaba.
Sí, señor.
Bueno, ustedes como el fiscal Jorge López me dijo, en realidad mucho luego no sabe, pero ¿ya tienen identificado ustedes quiénes son los cabecillas que iniciaron esta matanza?
Nosotros a priori tenemos ya identificado, se realizaron traslados de ese penal, no podemos dejarle ahí en ese penal. Más de 20 personas hemos trasladado. Nosotros tenemos todavía heridos aquí en el hospital de trauma. La custodia de esos heridos está a cargo del personal de San Pedro de Incomandillú. Tenemos que hacer el relevo en personal aquí de algunos de los penales de Asunción o de la zona de Cordillera. Y realmente es arduo el trabajo porque tenemos pocos personales. Ya con otro colega tuyo hablamos de que necesitamos aumentar el talento humano, pero un talento humano calificado, ¿verdad? Ya preparado para estas actividades.
20 personas trasladadas, ¿a dónde fueron llevadas?
Villa Rica, Encarnación, Concepción.
¿Distribuidos en estos tres?
Sí, señor.
Esos son... los que había un cabecilla, un líder dentro de este grupo que se los llama soldados del PCC.
Mira, están los soldados y están los compañeros del PCC, ¿verdad? Los soldados son los bautizados y que tienen esa jerarquía o de brazo ejecutor. Lastimosamente lo que se está fomentando hoy en día no solamente en las cárceles, sino que también en las calles en nuestro país, los compañeros del PCC. Y son ellos los más peligrosos porque... son los más fáciles de convencer, evidentemente, ¿verdad?
¿Cuántos brasileños integran este grupo de 20 trasladados?
Brasileños en este grupo de 20...
¿Cuántos
brasileños hay? ¿Brasileños?
No, en este grupo de 20.
Aproximadamente la mitad.
Sí. ¿Y los otros son paraguayos ya?
Son paraguayos. Y lastimosamente el paraguayo es más fanático por... una ideología que no conoce, pero ellos se creen más fuertes al formar parte de estas facciones delictuosas, ¿verdad?
¿Por las protecciones dentro del penal?
No son protecciones, en realidad son, no sé, regalías que se le hace. Y te doy un ejemplo, se le da yogur, se le da salame, se le da galleta, y por ahí se le da 5.000, 10.000 guaraníes. Y bueno, y eso a ellos ya le fortalece y ya... ya crea un vínculo de fraternidad y bueno, lastimosamente no nos dimos cuenta nosotros, pero nos estamos cortando ese cordón umbilical que tenemos que cortar definitivamente, ¿verdad?
Don Víctor, ¿significa que en el penal ya no hay ningún líder del PCC?
Abiertamente nadie dice generalmente yo soy del PCC, los líderes. los soldados son los que actúan. Los líderes están sentados en su celda dando órdenes, y lastimosamente tenemos que entender también que el tema de la aportación de teléfonos de parte de las personas privadas de libertad es un gran problema para todos. Tenemos que ver la forma de que eso no continúe. Paralelamente se sigue trabajando con las expulsiones, con todo lo que signifique poder quitarle a esta persona aquí en nuestro país, los extraditados también, los juicios de extradición. Y bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos y dormir menos, esa es la realidad.
Bueno, por otro lado, me dijo, estos pabellones de alta seguridad, ¿son 10 sí. en total los que van a redefinir?
No, nosotros tenemos ya uno definido, y ya seguramente una vez que se apruebe y cuando se cuente, evidentemente con el dinero que se cuenta, se va a llevar adelante la construcción, porque va a ser la remodelación de un pabellón.
¿En dónde? ¿Acá en Tacumbú?
No, hacia el sur.
¿Hacia el sur?
Sí, sí. Y ahí vamos a empezar, vamos a ponerle todos los estándares. Va a haber 2 personas por celda y tendrán sus horarios estrictos. Ese pabellón va a estar amurallado y podrán salir a un patio por 2 horas, como dice el código de ejecución. O sea, van a tener otro trato. Va a haber un lugar, un espacio para que ellos estén con su pareja, si lo merecen. Se va a ver su comportamiento, si es el adecuado para ir a las privadas. Va a tener cocina, o sea, en realidad con todos los estándares de alta seguridad, para que personas que nosotros creemos que son de alto riesgo ya no se mezclen con la población común en los penales.
¿Ese cuánto les va a costar, don Víctor?
No, números no tengo, yo solamente tengo plano en este momento frente a mí.
Bien. ¿Ese proyecto de hacer en emboscada en la cárcel de máxima seguridad, cómo podría darse?
No, en realidad en emboscada no es una cárcel de alta seguridad, es una cárcel con un pabellón de alta seguridad.
Creo que cuentan con un terreno en el que se iba a construir originalmente.
Sí, el ministerio cuenta ahí con un amplio terreno y ahí se llamó a licitación y 2 cárceles se van a construir ahí con un bloque, un pabellón de alta seguridad y otro similar a estas 2 cárceles en Ingaguazú.
Bien. El...
Sí.
¿Qué va? Como ayer daban datos de 16.000 personas en el sistema penitenciario. 16.804, dijo el ministro Ríos. 12.961 están con preventiva, es decir,
sí.
Casi 4.000 condenados.
Sí, señor.
3.800. El ministro del Interior dice, no, si nosotros ahora aceleramos un proceso de depuración y lo que sea, en el que trabajamos con Defensoría Pública, Juez Penal de Garantías, y liberamos a quienes están con preventiva o ya venció el plazo y demás, sí. Vamos a armar todo un desbarajuste.
Sí.
¿Qué creen ustedes que puedan hacer con...?
En verdad, mira, nosotros lo único que hacemos es darle nuestro parecer, cuando hablamos de condenados a los juzgados de ejecución, para que se le otorgue la transitoria, para que se le otorgue la libertad condicional o para que se le otorgue la semi-libertad. Por ejemplo, la gente que estaba en este estilo de granja es semi-libertad. Ellos solamente pueden estar ahí en ese lugar, llevando adelante labores agrícolas. En otros penales se le da semi-libertad para que salgan a trabajar de 6 de la mañana a 18 horas, pero vienen a pernoctar en los penales. Y cuando hablamos de la condicional, bueno, ellos ya salen del sistema penal, a no ser que cometan o no cumplan con las reglas y se revoque esa medida y vuelvan al sistema penal, ¿verdad?
Ya. Es interesante esa propuesta. Otra sí. consulta para finalizar, don Víctor. Estos sí. traslados de estos líderes del PCC y demás, ¿se hacen bajo decisión administrativa de institutos penales o con orden judicial?
No, en principio, los traslados se hacen por la vía administrativa. Y hoy en día ya no estamos asignados en todos los penales y ya no es imposible acercarle a tal o cual persona por proximidad familiar. Son muy escasos los casos que se dan, ¿verdad? Pero sí lo hacemos por medida de seguridad. Por darte un ejemplo, cuando Juan Pérez ya tiene demasiado mal comportamiento y cuando es un peligro para los funcionarios de un penal o para la población de ese penal, Entonces sí es un traslado a otro penal. Y tenemos que ver el historial para ver en qué penal estuvieron, en qué penal no estuvieron, para proceder al traslado. En realidad es un trabajo casi casi de ajedrez. Mm.
Bueno, don Víctor, estamos atentos. Que tenga buen día.
Igualmente para vos, gracias por el espacio, a tu orden, Javier.
Hasta luego, hasta luego. Víctor Servián, el nuevo director de establecimientos penitenciarios.